El Evangelio de Marcos, junto al Evangelio de Mateo y Lucas, forman parte de los llamados Evangelios sinópticos. Son los tres primeros evangelios que nos presentan una gran cantidad de analogías. Presentan en general la vida del Señor bajo el mismo aspecto. Son, en cambio, de un carácter totalmente distinto del Evangelio de Juan. El tema principal de los sinópticos es el ministerio de Cristo en Galilea. El cuarto evangelio, en cambio, destaca su actividad en Judea. Sin embargo, la traición, el arresto, juicio, crucifixión y la resurrección son de tal importancia que aparecen en los cuatro evangelios.
Buenas y lluviosas, lluviosos días.
Lluviosos ya, ¿las qué? Las de verano, bueno, ¿no?
Sí,
las
lluviosos días, verano. Está cayéndose el cielo a partir de hace unos minutos para acá.
Sí, viento, lluvia.
Un saludo a toda la gente que se está conectando con nosotros a través de nuestra transmisión por Facebook, nuestra transmisión por YouTube o también en nuestro canal semillamexico.tv. Guarda esta página semillamexico.tv porque ahí es donde estamos transmitiendo todas las transmisiones en vivo. Por ahí se van de transmitidas. Bueno, guarda esa página. ¿Cómo estás, Alex?
Bien, bien, con un calorón.
Exacto, está haciendo calor y aparte está lloviendo.
Y ahorita el bochorno que va a hacerse en la noche. Pero bien, gracias. Oye, a Dios, un saludo.
Oye, la semana pasada terminamos el capítulo 13 de Marcos, un capítulo bastante apocalíptico, y ahora estamos entrando a la pasión, que se le llama así, a la última semana de nuestro Señor Jesús, su arresto, su última cena con los discípulos, el aposento alto, cómo lo entregan a los romanos, la crucifixión. Estamos acercándonos al final, así que no te desconectes de nuestras transmisiones todos los miércoles, acompáñanos. Y ahorita pues vamos a la lectura del pasaje que vamos a ver el día de hoy, así es que ahorita regresamos.
Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, «Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura». De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, «¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua?» Y envió dos de sus discípulos y les dijo, «Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle y donde entrare, decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí». Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, «De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar». Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, «¿Seré yo?» Y el otro, «¿Seré yo?». Él respondiendo les dijo, «Es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido». Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, «Tomad, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, «Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios». Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, «Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea». Entonces Pedro le dijo, «Aunque todos se escandalicen, yo no». Y le dijo Jesús, «De cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces». Mas él con mayor insistencia decía, «Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré». También todos decían lo mismo.
No te escuchas, pastor. Creo que estás muteado.
Por eso decía, estaba diciendo algo muy interesante y nadie me escuchó. No, estaba diciendo que es Marcos capítulo 14, verso 1 al 31, la porción que estamos viendo en esta noche. Y un saludo a toda la gente que nos está viendo, nos mandaron por acá. Saludos desde Oaxaca, Puente Alto, Chile, Ciudad Nezahualcóyotl, Playa del Carmen, Coyoacán, Valle de Bravo, Cali, Colombia, Mérida, Huehuetoca. Y bueno, saludo a todos los que nos están viendo desde todos sus lugares.
Un saludo, gracias por conectarse.
Oye, estamos llegando a una porción bastante interesante donde se habla de traición, ¿verdad? Se habla de traición, se habla de mucha intención de seguir a Jesús, pero Jesús revela la negación de Pedro. Pero en medio de todo esto, un acto de adoración por parte de María, quien es María, la hermana de Marta, de Lázaro, en Betania, no en su casa, pero sí en Betania, y también la institución de la cena del Señor. Es que tenemos un acto en el que Jesús anuncia su muerte, un acto en el que Jesús está siendo ungido para su sepultura, un acto de amor, un acto de instituyendo y que estaba prefigurando la muerte del Señor Jesús, su sacrificio, en medio de traición y en medio de deseos de matar a Jesús. ¡Qué locura!, ¿no?
Cuando lo pones ya desde esa perspectiva, ¿no? De toda la tensión que había afuera en el pueblo y pues, todos estos visitantes esperando si Dios iba a derrocar a Roma, y luego esta conspiración contra Jesús, y luego Judas, y todo eso sucediendo, y es justo el escenario perfecto en medio del, digamos, del pecado, la rebelión, la conspiración, la traición. Es justo lo que vino a hacer Jesús, ¿no? A revelar su amor en medio de un mundo como el nuestro roto.
Exacto. Es muy, muy... pareciera que está pintando el contraste más, ¿cómo se dice? Pues sí, el mayor contraste que pueda verse. En medio de deseos de matarle, de traición, y en medio de cómo los discípulos lo van a abandonar y lo van a dejar, está este sacrificio de amor del Señor Jesús, ¿verdad? Pues vayamos avanzando, ¿no? Los primeros versículos nos narran ese deseo de los... Perdón, me cayeron mis lentes. Este deseo de prenderle por engaño y matar a Jesús. ¿Quiénes? Los principales sacerdotes y los escribas. Pero esto estaba en medio de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Por lo tanto, como dices, había mucha gente, había mucho alboroto y había una fiesta, en realidad. Estaban recibiendo gente de todos lados. Pero ahí, en ese momento, decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Y Jesús entonces se va con sus discípulos en Betania, en casa de Simón el leproso. ¿No te encanta que dice Simón el leproso?
Sí, totalmente, porque algunos creen que había leído, ¿no? Ya sea que había fallecido ya para ese tiempo y solo estaban sus hijos, que es Lázaro, María y Marta, o que alguien debería poner, bueno, evidentemente Simón el ex leproso, ¿no? Probablemente era leproso y fue sanado, ¿no?
Exactamente, Simón el leproso. Y dice, y estaban sentados a la mesa y vino una mujer que en otros de los evangelios se identifica como María, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta, María de Betania. Y lo que hace es derramar un vaso de alabastro de perfume de nardo de mucho precio sobre la cabeza del Señor Jesús. Y lo que hace es romper el cuello, porque son botellas que no eran reutilizables, sino que en realidad el material del que estaba hecho este frasco se rompía y ya no se podía volver a reparar. Entonces estaba María derramando lo que algunos dicen el salario de un año de una persona. Imagínate, todo lo que gana una persona en un año es lo que está derramando sobre Jesús. Y es por eso que vemos que algunos de los discípulos se enojaron y dijeron, esto es un desperdicio, ¿no? Esto es un desperdicio. En otros evangelios dice que es Judas, en otro evangelio dice que son todos. A lo mejor Judas es el que más alto habla que todos los demás, pero probablemente hasta contagió de este, no puede ser, es un desperdicio lo que están haciendo. Qué contraste con la adoración, ¿no? Ella está adorando a Jesús, pero ellos lo ven como un desperdicio.
Me llama mucho la atención cómo un evento así puede revelar tanto del corazón de alguien, ¿no? Por un lado se está revelando mucho de lo que hay en el corazón de María, pero también está revelándose mucho de lo que hay en el corazón de Judas, aunque los discípulos no se dan cuenta, ¿no? Pareciera que Judas en realidad era alguien muy estimado en el grupo, ¿no? Y que no hubieran pensado jamás que él era el que tenía otra intención, ¿no?
Totalmente. Pero de repente dicen, se hubiera dado a los pobres, ¿no? No es aquí, pero en otro de los evangelios dice que lo que pasa es que Judas sustraía del dinero de la bolsa, ¿no? Entonces, en realidad, dice, se hubiera vendido, le hubiéramos metido ese dinero en la bolsa, le damos a los pobres, pero pues me quedo con algo.
Exacto, sí. Aparte, ni preocupado por los pobres, ¿no? Era su disfraz.
Ahora, ¿a quién le dejas el dinero? O sea, a quien tienes confianza en él, ¿no? Entonces, en realidad, Judas era una persona de confianza, ya que tenía el dinero del grupo, por así decirlo, ¿no? De todo este grupo de 12, ¿no?
Sí, era como el pareciera ser el tesorero del grupo, ¿no? Quien cuidaba.
Exactamente.
De las finanzas.
Es hermoso cómo Jesús defiende a María, digámoslo así, diciéndoles, ustedes tendrán a los pobres con vosotros siempre, ¿no? Esto es un dato interesante, solamente como un paréntesis, nos damos cuenta que Jesús dice, pues la pobreza no va a ser erradicada, ¿no? Los pobres estarán siempre con ustedes, y creo que esto no muestra otra cosa, sino la maldad en el corazón humano, en el sentido de no debería de haber pobres, pero los hay, ¿no? Y no es hasta que el Señor venga y instaure un reino nuevo en que ya no habrá estas cosas, pero mientras tanto, dice, los pobres siempre estarán con ustedes, ¿no? Y digo entre paréntesis porque de repente escuchamos, ¿no?, de ministerios que están enfocados en erradicar la pobreza, y de repente dices, bueno, pues aquí dice que siempre va pobres entre ustedes, ¿no?
Sí, sabes, siento que es muy parecido como cuando escuchas que Jesús dice que para que lo tienes que amar más a él que a los demás, ¿no? Entonces, de pronto la gente dice, ¿cómo? ¿Entonces no debo amar a mis papás? No es lo que está diciendo Jesús, sino si los quieres amar correctamente, tienes que amar primero al Señor. Pues no, no estoy diciendo Jesús que no nos interesen los pobres, sino si realmente te interesan, o sea, si realmente quieres hacer algo duradero por ellos, Jesús tiene que ser el centro de tu vida, tiene que ser tu adoración y tu amor, entonces vas a poder servirles correctamente, ¿no?
Totalmente, totalmente. Jesús entonces compara, ¿no?, lo que ellos están haciendo con lo que ella está haciendo, y él menciona esto, menciona, ella ha hecho lo que podía, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, y donde quiera que se predique el evangelio se contará esto que ella ha hecho para memoria de ella.
Está increíble. Aparte contrasta con Judas, ¿no? Porque Judas también es alguien que es recordado, pero por lo contrario, ¿no? O sea, hasta se vuelve un sinónimo de traición, de tal manera que si alguien te traiciona de alguna manera, dices, eres un Judas, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Y como bien dices, los siguientes versículos se trata de Judas. Digo, ya nos dimos cuenta, él es el tesorero, es una persona de confianza. Y en el versículo 10 dice, Judas Iscariote, uno de los 12. Entonces, me llama la atención que se añade la frase, uno de los 12. Y eso me hace ver una cosa, que no por estar cerca de este círculo de discípulos de Jesús, Judas era salvo. Me hace pensar que puede haber personas que están cerca de una iglesia, que van a la iglesia, pero que no aman al Señor y están, digámoslo de una manera simbólica, traicionándolo constantemente.
Hasta sirven, ¿no? Podría ser que hasta estén involucradas en... Sé que es fuerte decirlo, ¿no? Pero podrían estar involucradas hasta en un círculo íntimo de una iglesia, ¿no? Totalmente. Y no conocer a Jesús.
Así es. ¿Qué miedo?
Sí. Totalmente.
El miedo, en verdad. Y es algo que nos debe de hacer pensar a nosotros y buscar al Señor y realmente hacer un análisis de nuestra vida, ¿no? Es que, o sea, ¿a qué vamos a la iglesia? ¿Por qué estamos cerca de la iglesia? ¿Por qué? ¿No? Y creo que, digo, Dios se encarga, ¿no?, a veces de poner a prueba nuestra fe y ver si nuestra fe tiene que ver con un amor genuino al Señor por la obra que Él ha hecho por nosotros o realmente por otros intereses, ¿no? A veces las pruebas tratan con nuestras, con algo material como para mostrarnos, estás con Jesús por lo que te puede dar o estás con Jesús porque es Jesús, ¿no?, y porque es tu Salvador.
Me hace pensar en la versión de Judas de Andrew Lloyd Webber, ¿no? Y su versión de Judas fue el único que quería a Jesús y lo traicionó porque realmente lo quería salvar, ¿no? Y toda esta distorsión que hay en Jesucristo Superestrella, ¿no? Cuando en realidad en los evangelios vemos que Judas más bien es una lección de un corazón que no abraza la verdad, a pesar de que camina con ella 3 años y que está expuesto entonces a la mentira y al engaño. Creo que es Judas, Juan es el que dice de Judas que Satanás entró en su corazón, ¿no? No que lo posesionara, sino que su corazón estaba dispuesto a traicionar, a engañar, porque no estuvo dispuesto a abrazar a la verdad, ¿no?
Mm-hmm. Así es. Y bueno, no se nos dice en ninguno de los evangelios la razón específica de por qué entregó a Jesús. O sea, de por qué fue con los principales sacerdotes para entregarlo. En realidad no se nos dice, pero si tú dijeras, bueno, yo digo que es por esto, ¿por qué dirías que lo entregó?
Creo que en algún momento se decepcionó de Jesús. ¿En qué sentido? En el sentido de probablemente estaba buscando en Jesús algo y probablemente estaba buscando, como los discípulos también, a lo mejor alguna posición importante, algo que veía en Jesús, una clase de dador de algo que él buscaba, y cuando se dio cuenta que Jesús no iba a cumplir sus expectativas, quizás pensó en... valía más la pena ganar algo y entregar a Jesús por, sí. por eso wow. que seguir con esta tontería, por decirlo así, ¿no? Quizás eso. ¿Tú qué
claro,
pensarías?
Tener algo por lo menos. No sé. Yo me inclino a pensar igual que tú, ¿no? Que probablemente no obtuvo lo que él quería, ¿no? Y a veces eso, nos decepcionamos de Dios, ¿no? O sea, no está haciendo lo que yo quiero y por lo tanto lo traicionamos, ¿no? Porque no me está dando lo que yo quiero. Y sí, probablemente Judas haya sido por esto el que lo entrega. Ahora, lo entrega en medio de todo esto que está pasando, ¿no? Desde María adorando a Jesús, ¿no? Ungiéndolo para su sepultura. Y la última cena, ¿no? Que es la siguiente escena dentro del pasaje del día de hoy. Y vemos cómo Jesús da instrucciones para celebrar la Pascua. Le dice a sus discípulos cosas muy específicas. Cuando veas a un hombre que lleva un cántaro, entonces síganlo y díganle, el maestro va a usar este lugar y ahí preparen. Y Jesús está en Betania, ¿no? En realidad. Entonces los discípulos caminaron mucho esa noche, fueron a Jerusalén, prepararon todo, regresaron a Betania, van de regreso con Jesús, todo esto sucediendo en una misma noche. Y cuando ya están sentados a la mesa, lo primero que hace Jesús, dice aquí en el texto el verso 17, es decir, de cierto, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y ellos comienzan a decir, seré yo. Y él vuelve a decir, es uno de los doce, ¿no? Y luego dice, el que moja conmigo en el plato. Esto hablando de la costumbre de cómo tomaban el pan con una mano y lo dipeaban, ¿no? En el guiso y muy probablemente en ese momento están dipeando él y Judas su pan y está diciéndoles, aquí está aquel que me va a traicionar.
Qué fuerte pienso en, por un lado, los discípulos, como que no nos explica por qué lo preguntaban, ¿no? No se menciona si algunos de ellos tenían temor de que tenían la capacidad de hacerlo, ¿no? Pero de alguna manera están asustados, ¿no? De preguntándose quién podría ser. Y aparte, exacto, todos habían metido el pan, ¿no? De alguna manera, aunque, como dices, probablemente en ese momento justo lo está compartiendo con Judas, ¿no?
Sin duda. Y dice Jesús, tomó pan, bendijo, lo partió y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomó la copa y dando gracias les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Este domingo pasado celebramos la cena del Señor como un recordatorio de ese momento. ¿Qué significa para ti la cena del Señor?
Libertad, ¿no? Una nueva vida que Jesús pagó por mis pecados, ¿no? Pagó mi condena, su cuerpo fue quebrantado para que yo pudiera ser recibido en su familia.
A mí me encanta que es algo que Jesús manda a los discípulos continuar haciéndolo, ¿no? Lo van a hacer en memoria de mí. Y creo que podríamos decir en este momento que para nosotros es muy claro que no, el pan que Jesús tenía en la mano no se estaba convirtiendo en el cuerpo de Jesús. La sangre, la copa que estaba compartiendo con los discípulos no se estaba convirtiendo en sangre porque Jesús estaba en ese lugar, ¿no? Y por lo tanto creemos que cuando celebramos la cena del Señor no hay una transformación del pan en cuerpo y del jugo de uva en su sangre, ¿no?
Sí, no creemos en lo que llaman la transubstanciación, ¿no? No hay esa conversión de sustancia, aunque siga con la misma apariencia, ¿no? De hecho, un detalle interesante es que pues es la cena pascual, ¿no? Es la cena que se sacrifica el cordero y todo, pero es muy interesante que deliberadamente se omita el cordero en la cena, ¿no? No se menciona que comieran, Porque se está dando a entender que Jesús está haciendo ese cordero, está tomando ese lugar, ¿no? Entonces, este evidentemente, exacto, su cuerpo y su sangre son símbolo de algo que hará, ¿no? Su muerte en rescate, ¿no? Es la historia de Éxodo más que de pronto otras menciones que se hacen.
Así es. Y por último termina, después de haber cantado el himno, dice, salieron al Monte de los Olivos y Jesús les dice, ustedes me van a dejar, ¿no? En realidad, ¿no? Heriré al pastor, las ovejas serán dispersadas, les dice Jesús. Y ellos, bueno, principalmente es Pedro el que dice, aunque todos escandalicen, yo no. Y Jesús le revela lo que iba a suceder. Antes de que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Y él insistía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos los demás, ¿no? Un poco contagiados, ¿no? Por el fervor de Pedro, le dicen lo mismo, nosotros vamos a ir contigo. Pero Jesús le está revelando algo que va a suceder, o sea, me van a abandonar.
Sí. De hecho, Jesús cita un pasaje del Antiguo Testamento de Zacarías. Bueno, prácticamente toda la pasión, o sea, toda la pasión en Marcos, en Lucas, el libro que más cita es Zacarías, porque Zacarías del 9 al 14 son pasajes que hablan acerca del reino futuro. Y una de las imágenes que más usa es la de un pastor. Entonces, hay como una especie de historia que se narra en esos pasajes. El Mesías es representado como un pastor que quiere pastorear al pueblo, pero el pueblo lo rechaza e incluso termina herido. Entonces Jesús está diciendo que en cierta manera eso que va a suceder en el futuro, ya está sucediendo esa noche, en un momento de mucha crisis, donde pues los discípulos van a dejar a Jesús, va a haber confusión, va a haber caos. Pero al mismo tiempo como que les anticipa su resurrección, ¿no? Al mismo tiempo les dice que no va a quedar la historia ahí, ¿no?
Exacto. Un poco en el momento que dice, de cierto que no beberé más el fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios, ¿no?
Está increíble.
Sí. Se perfila para ser una noche muy oscura, y no estoy hablando de hoy porque está lloviendo y está bien feo la noche, sino que para Jesús y para sus discípulos se perfila algo que contiene mucha oscuridad, el arresto del Señor Jesús, el dolor que percibe Jesús en el Monte de los Olivos, por el cual le pide a sus discípulos que oren. Y bueno, será una noche en la que no habrá descanso, no habrá. Jesús será llevado por la noche a un juicio, ilegalmente, juzgado durante la noche, golpeado, azotado, y al siguiente día llevado frente a Pilato. Y todo eso lo veremos la próxima semana. Mientras tanto, vamos a quedarnos aquí, vamos a escuchar esta canción que sigue y vamos a estar contestando sus preguntas. Pero no sin antes decirles esto, ¿verdad? Creo que aquí hay varias imágenes en las cuales necesitamos nosotros reflexionar y darnos cuenta, ¿no? Si estamos, en qué lugar estamos dentro de esta historia. Si estamos como una persona que está envidiando, ¿no? Una persona que está diciendo, no debería de haberse desperdiciado esto. Si estamos siendo como María, ¿no? Dejándolo todo y entregándolo todo y reconociendo los tiempos que estaban viviendo. Porque Jesús dice, ella me está ungiendo para la sepultura. Y no es que precisamente ella tuviera un conocimiento extra a los discípulos y pudiera percibir qué es lo que iba a suceder, pero ella está atenta a lo que está sucediendo. Pero también podemos identificarnos quizás con este hombre que estaba tan cerca de Jesús y que tenía la confianza de todos los demás discípulos, pero que en realidad estaba traicionando a Jesús y entregando a Jesús, sin dejar de olvidar que Jesús lo que iba a estar haciendo es entregar su vida por él, en la cruz del Calvario, en unas cuantas horas más adelante. No solamente por Judas, sino por los discípulos y por todos nosotros. Entregando su vida por amor, en la cruz del Calvario. Así es que ahorita regresamos, vamos con esta canción y nos conectamos de nuevo para contestar algunas preguntas que nos manden a través de nuestras redes. Ahorita regresamos.
Por ti, clama mi corazón. Por
Muy bien. Ya estamos de regreso por acá y con muchas preguntas, Alex. Bastantes preguntas. Y hoy no tenemos videos. Te recordamos que puedes enviar algún video que puedes enviar. Bueno, hay personas que han enviado canciones, han enviado saludos, han enviado, ¿qué más? Poemas. Y nos puedes mandar cualquiera de esos videos.
Versículos, aquí, ¿no? Memorizados.
Memorización de versículos, sí. A contactoproduccionsm@gmail.com. Ahí está en la pantalla el correo electrónico. Vamos con las preguntas. ¿Listos? Buenas noches, pastores. Yo les pregunto, ¿los judíos que juraron ni comer ni beber hasta matar a Pablo, cumplieron su palabra? Por su atención, gracias y Dios los bendiga.
Bueno, lo intentaron, pero Dios rescató a Pablo.
Bueno, él está preguntando si ellos juraron no comer ni beber hasta matar a Pablo y no lo lograron. Seguramente no.
Sí, claro, no creo que hayan dejado de comer
por de años. Lo que está hablando, de la pregunta que está haciendo está por ahí de Hechos capítulo 24, 25 quizás, después de que Pablo es arrestado en Jerusalén y hay un complot para matarlo. Pero qué loco, ¿va? ¿Quién es el familiar que está ahí y está escuchando esto y va y avisa y entonces sacan a Pablo?
Es su sobrino.
Es un sobrino, ¿va?
Un sobrino de Pablo, sí.
Qué loco, ¿no? A veces hay complots que están sucediendo alrededor nuestro y Dios no los prospera, simplemente.
Y qué increíble que a veces puede usar lo que menos te esperas, ¿no? O sea, ¿quién se iba a imaginar que un sobrino de Pablo estaba ahí escuchando?
Exacto. Va a la siguiente pregunta. ¿Por qué en algunas versiones de la Biblia no está registrado Mateo 17, 21? ¿Será? ¿Tienes ubicado el versículo?
Creo que Mateo 17, 21.
Ajá. Es el versículo que dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno.
Ah, lo que pasa es que en la mayoría de los evangelios hay manuscritos en donde aparece la frase oración y ayuno, pero en los más viejitos, solo aparece con oración, no aparece la palabra ayuno. Entonces, es probable que el original, ¿no?, haya sido simplemente oración y que quizás en algún copiado, ¿no?, se añadiera la palabra ayuno como una manera de unir la idea de la oración y el ayuno. Pero es insignificante en realidad, porque Jesús enseñó del ayuno, y pues regularmente cuando oras ayunas, ¿no? O los discípulos ayunaban y oraban. Entonces, en realidad es algo muy insignificante y probablemente esa es la historia de por qué algunos manuscritos no lo tienen, ¿no?
Sí. Aparece en Marcos capítulo 9 también. Entonces, por ejemplo, aquí estoy yo en la Biblia, ¿no? ¿Cuál es esta? New International Version, la NBI en inglés. Aparece el texto, el detalle de, no aparece aquí, pero en Marcos sí aparece, ¿no? Mateo 17, 21. Sí, claro. Pero en Marcos no existe esa nota, ¿o sí?
No sabría decirte, sé de la de Mateo, porque creo que en cuando enseñé en jóvenes me topé ahí, pero no sabría decirte de Marcos. ¿En qué pasaje Marcos es? Es el 10, ¿no? No.
Marcos 9, creo.
Marcos 9.
21. Bueno.
Sí, pero creo esa es la historia.
Exacto. Sí. Muy bien. ¿Vamos con otra pregunta? Eh, Creo que esa es la respuesta, porque en algunas versiones de la Biblia no está registrada. En Mateo 17:21, ahí quedó respondida la pregunta. Buenas noches, por favor, me explican Proverbios 18:21 y Mateo 12:37. ¿Tiene algo que ver confesar? ¿Realmente confesar algo o las palabras funciona en tu vida? ¿Hay alguna base bíblica? Quiero entender qué es lo que está diciendo.
Se referirá a declarar, ¿no? Como este rollo de cuidado, las palabras hasta la vida y la muerte. ¿Será eso? Quizás es eso.
A ver. Proverbios 18:21 dice de esta manera: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Y Mateo 12, versículo 37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
No, bueno, o sea, sí habla de la importancia de las palabras, pero no en este sentido de que lo que menciones puede traer maldición o bendición, ¿no? Como una, en forma mística, ¿no? O espiritual, ¿no?
Uh-huh. Ahora, creo que por otro lado, hay personas que utilizan estos versículos para decir esto, ¿no? Hay poder en tu boca y hay poder en tu lengua, y si tú dices cosas de negativas, van a suceder en tu vida. Si es positivas, va a suceder cosas positivas. Y creo que por ahí quizás esta persona está pensando en la confesión positiva, ¿no? Donde confiesas algo que es positivo y entonces va a llegar a tu vida y demás. Pero creo que esto ya es una situación, como dices, ¿no? De misticismo, ¿no?
Yo sin, ahora sí que sin poner el dedo en la llaga y con el amor a todos los hermanitos que de pronto, en algún momento en mi pasado lo hice también, no está bien, pero de pronto conversando me ha tocado, ¿no? De ay, no, es que fíjate que tal persona está enferma, bueno, cancelo. O sea, se presta para esto de llevarlo a un extremo de, oye, es que me enfermé, no lo digas, cancélalo. Y eso ya es, pues ya raya en el misticismo, ¿no? Ya.
Exacto. Totalmente. Siguiente pregunta. ¿Cómo mostrarles a mis hijas que Jesús es el que puede cambiar su vida, así como lo está haciendo en la mía? Si yo fallé mucho y no fui el mejor ejemplo, aún así sé que nos amamos como familia. Okay, no entendí mucho si esta persona está diciendo que está fallando y por lo tanto no es el mejor ejemplo, pero él quiere decirle a sus hijas que Jesús verdaderamente puede cambiar sus vidas.
Sí, tampoco no entendí si es como en pasado. ¿Fallé en el pasado o si estoy fallando? Sí. Bueno, pero en los dos casos creo que Jesús puede obrar, ¿verdad?
Sí, a mí me pasa que de repente pienso, mi transformación sucedió en el año 2000, por así decirlo. Esta transformación donde Dios me rescata de una vida de pecado, de estar inmiscuido en alcohol, en drogas, en una vida de pecado. Y de repente pensaba en eso, ¿no? Pensaba en cómo mis hijas podrían darse cuenta si eso no sucedió en el tiempo en el que ellas, pues, todavía no nacían, ¿verdad? Pero creo que hay muchas cosas que Dios quiere cambiar todavía en mi vida hoy. Y esas cosas sí las está viendo mis hijas, ¿no? Y entonces creo que es en el día a día. No es en fallé mucho. No, es en el día a día. Dios sigue transformando nuestras vidas y nuestros hijos lo pueden ver si estamos siendo sensibles a la palabra de Dios y sensibles a los cambios que Él quiere hacer en nuestra vida, ¿verdad?
Sí, Dios es bueno.
Uh-huh. Dice, ¿por qué si todos somos cristianos hay diferencias teológicas entre unos y otros?
Es una buena pregunta. Pues porque la Biblia no es un diccionario teológico, ¿no? Sino se presenta a través de historias y poesía y discursos. Y pues hay partes de la Biblia que se prestan, por decirlo así, a que exista la posibilidad de diferentes interpretaciones, debido a que, pues, en primera, en un idioma diferente, ¿no?, al nuestro, y aparte fue dada en una época diferente al nuestro, y pues hay un puente que cruzar de interpretación entre el texto y nosotros, y pues eso se presta a la posibilidad de diferentes énfasis en el pasaje. Entonces, por eso la historia de la iglesia es la historia también de la interpretación del texto bíblico, ¿no? Lo cual está padre porque enriquece mucho, pero también se puede prestar a la confusión o a la división si es que sobreponemos nuestras interpretaciones al texto bíblico, ¿no? El texto está ahí, siempre se puede revisar.
Claro. Yo creo que de repente algo que yo he notado a través de la observación es que hay ciertas denominaciones que tienen una declaración de fe y su teología pues viene de esta declaración, de estos estatutos, de esto que ellos han marcado. Y a veces esa transmisión de esa declaración o de esos estatutos, al pasar del tiempo puede no ser necesariamente bíblica, sino algo que es parte de la denominación en la que estoy. Entonces, creo que nuestra teología tiene que salir de la palabra de Dios, de la Biblia, directamente de la Biblia. Y creo que ahí hay un reto para denominaciones históricas de ir al texto bíblico, de estudiar la palabra de Dios y hacerlo así. Ahora, no quiere decir, por ejemplo, Semilla de Mostaza no es una iglesia que proviene de una iglesia histórica, pero podemos caer en errores también nosotros y que debemos de corregir si llegamos a la palabra y nos damos cuenta, esto lo hemos estado viendo de esta manera, pero en realidad no es así, ¿no?
Exacto, y eso es lo bonito, yo digo, de la historia de la iglesia. Dice no recuerdo quién dijo esto, pero creo que es Yaroslav Pelikan, un historiador, que la historia de la iglesia, la tradición, es como un río lleno de minerales y cosas muy provechosas, pero pues también va ciertas cosas no tan provechosas dentro de ese río. Pero bien, bien, como dicen los gringos, pues no puedes echar... ¿Cómo es el dicho?
Exacto, el bebé junto con el agua, ¿no? Algo así.
Exacto, o sea, pues más bien hay que filtrarlo, ¿no?
Bañas a un bebé en el agua y tiras el agua sucia, pero no tiras al bebé junto con el agua, ¿no?
Exacto, entonces de pronto es como deshagámonos de todo, ¿no? Pues también está padre esas... Decía Calvino que los padres de la iglesia son buenos amigos, y eso es lo que deberían de ser la historia de la tradición, ¿no? Buenos amigos, pero la autoridad, como dices, pastor, está en la Biblia.
Está en la palabra de Dios. Muy bien, dice, buenas noches. Pedro dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué no dijo la iglesia de Jesús o de Dios? ¿Por qué se salieron del camino y se volvieron a la idolatría de ídolos? Bueno, buena pregunta. Creo que hay un error en lo que dice, porque es realmente Jesús el que dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se lo dice después de que Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la roca a la que está haciendo referencia es a esta declaración. O sea, yo voy a edificar mi iglesia en esta declaración. Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bueno, no fue Pedro el que dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué salieron del camino y se volvieron a la idolatría de ídolos? Bueno, esta es una historia de siglos. En la historia bíblica, en el Antiguo Testamento, encontramos al pueblo de Israel abandonando al Señor, abandonando el camino de Dios y entregándose a idolatría de ídolos. Y a lo mejor en nuestro tiempo, quizás hay ciertos aspectos que vemos y dices, sí, claro, eso es idolatría. Pero no podemos perder de vista que incluso nosotros como cristianos podemos tener ciertos ídolos que nos distraen, que adoramos en vez de adorar al Dios verdadero. Entonces, creo que es algo que nos da una lección a nosotros de no dejar el camino de Dios y caer en este error que por siglos lo hemos visto desde el pueblo de Israel y la historia de la iglesia, ¿no?
Así es.
Nos preguntan, buenas noches, mi pregunta es, ¿quién escribió el libro de los Hechos? A veces narra en primera persona y otras en tercera persona.
Bueno, pues es Lucas, y esos cambios no es tanto un cambio de autor, sino más bien con eso puedes notar cuando Lucas está acompañando a Pablo y cuando Lucas está narrando los viajes de Pablo, pero no necesariamente él está presente. En su de Hechos se nota que en uno de esos viajes cambia de la tercera persona a la primera persona y te das cuenta que ahora Lucas está acompañando a Pablo.
Es maravilloso el libro de los Hechos. Está narrando, narrando y de repente dice, y partimos. Y dices, ¿qué pasó? Dice, ahí fue el momento en que Lucas se unió a este viaje, ¿verdad? Es Lucas. Recuerda que el libro de los Hechos es el segundo tratado de Lucas. El primer tratado es el Evangelio de Lucas y se lo escribe a la misma persona que es este hombre llamado Teófilo. Dice, buenas noches, debemos utilizar nuestra boca para conquistar nuestros sueños y promesas de Dios. Ejemplo, decir, yo soy bendecida y por lo tanto Dios me bendecirá.
No. Respuesta sencilla, no.
No. ¿Cómo convencer a alguien de vacunarse cuando argumenta confiar en Dios? Y además dice que de cualquier forma no garantiza nada vacunarse. Dios los bendiga.
Chispas.
Exacto.
Yo no sé si necesariamente tenemos... Bueno, perdón, no, adelante.
No, dale.
No, esta es pastoral, por favor.
No, y tú eres pastor también, dele, aún.
Yo solo iba a decir que no creo que necesitemos convencer a alguien de... necesariamente de vacunarse, ¿no? Aunque, evidentemente, vacunarse no es falta de confianza en Dios. Porque también Dios dotó de la ciencia como un medio de gracia. Y también Dios utiliza eso para... pues del bienestar nuestro, ¿no? Entonces, no es falta de fe vacunarse, pero tampoco necesitamos... Bueno, depende, a lo mejor si es su mamá o su papá. Bueno, y ni a los papás creo que tengamos que convencerlos, ¿no?
Sí, yo creo que está en tu papel expresarle, quizás me supongo que si trata de convencer a alguien de vacunarse, probablemente es alguien... de los que ya pueden vacunarse, quizás es una mamá o un papá. Yo te diría, exprésale tu amor, ¿no? Exprésale tu preocupación, exprésale que deseas que esté bien y exprésale lo que tú sientes acerca de la vacuna, pero tienes que dejar a la persona, pues, tomar sus propias decisiones, ¿no? De repente no podemos nosotros imponer nuestras propias decisiones en otras personas. Dices, bueno, es que a mis hijos los llevo y los vacuno. Pues sí, creo que ahí está tu responsabilidad como papá para cuidar a tus hijos y llevarlos y vacunarlos porque sabes que esas vacunas van a cuidarles y demás. Pero acá con tus papás, pues quizás no es tu responsabilidad en ese sentido, ¿no? Y no puedes cargar tú con esa responsabilidad. Y a lo mejor lo que tienes que hacer es expresarle solamente eso. Pero lo que está diciendo el pastor Alex es muy cierto. Vacunarse no es de ninguna manera una falta de confianza en Dios. De ninguna manera.
Exacto.
Siguiente pregunta. Dice, recién vi una cronología de la Biblia y referencia. Referencia última generación de Israel como nación, 1948, Mateo 24. En conclusión, estima 2026 al 33, el juicio final. Dios sabe cuándo. ¿Cuál es su opinión personal? No sé en qué Biblia
leyó. Exacto, no me gustan esas cronologías precisamente porque es justo lo que el texto nos... persuade a no hacer el texto bíblico, a no especular.
Ustedes no saben el día ni la hora, no está en ustedes saberlo y estamos tratando de saberlo, ¿no?
Exacto.
Aquí hay una pregunta para ti, es muy interesante. ¿El ministerio de apologética es para geeks y nerds?
No, de hecho no. Aunque geeks y nerds les guste mucho, pero no. De hecho, el pasaje clásico de apologética es Pedro hablando a un grupo de cristianos sufriendo la presión del imperio probablemente la persecución de Nerón, o en los albores de la persecución de Nerón, y Pedro animándoles a seguir el ejemplo de Cristo, a tener confianza en Dios, a hacer el bien, porque si haces el bien y te tratan mal, es muy diferente a que te traten mal porque haces mal, ¿no? Y ahí es donde les dice, ustedes adoren a Dios, estén preparados para dar respuesta si alguien les pregunta por qué tienen esperanza, y santifiquen a Cristo en su corazón. Entonces, más bien, es la vida de un hijo redimido de Dios, ¿no? La vida, una vida de amor, de fe, de esperanza. Esa es la mayor apologética, y eso deberíamos practicarla todos, todo el tiempo.
Y yo soy una persona que creo que es muy importante, corrígeme si estoy mal, tú eres el maestro de apologética, así que tú sabes más de esto que yo, que creo que tenemos que dar esas herramientas a nuestros hijos porque hay razón, el razonamiento en la palabra de Dios. Y a veces cuando nuestros hijos se enfrentan el mundo y comienzan a ver estos cuestionamientos a su alrededor, ¿no? Acerca de si Jesús es real o no, si Jesús existió o no, si la palabra de Dios, puedo confiar en la palabra de Dios y cosas como esas, es importante darles estas herramientas y hablar con nuestros hijos, porque muchas veces creo que hay jóvenes que dejan la iglesia básicamente porque no se les dieron esas herramientas. Bueno, básicamente digo, puede ser una de las razones, ¿no? Creo que vamos creciendo y vamos haciéndonos de nuestra propia forma de pensar y perspectiva en la vida, y el pecado hace mucho daño, como lo ha hecho con nosotros adultos, lo hace también con los pequeños, ¿verdad? Pero creo que debemos de nosotros también como iglesia y como papás hablar con nuestros hijos acerca de estas realidades, de estas verdades, pero sobre todo poner ejemplo de esto en nuestras propias vidas.
Sí, totalmente. Totalmente.
Esta pregunta es para ti. Buenas noches, pastores. Gracias a Dios por sus enseñanzas. ¿Qué pueden decir de la frase "Dios ama al pecador, mas aborrece al pecado"? ¿Esto puede ser posible que sea una realidad en la Biblia?
Bueno, pues es que Dios demuestra una y otra vez amor por el pecador, ¿no? De hecho, el ¿cómo es? Se me fue esta canción y es tuya, pastor, ¿cómo se me fue? El mensaje concentrado, ¿no? Es de tal manera, oh Dios, al mundo. Y en Juan, el mundo no es, evidentemente, el globo terráqueo. El mundo es el mundo hostil que rechaza a su hijo. A ese fue el mundo que Dios amó y dio su hijo. Entonces, eso no significa que no vaya a juzgar al pecador, porque también es justo y bueno, y también eso es amor. El hecho de que en el diluvio no es que no amaba a ese mundo rebelde, de hecho le pesó y le dolió en su corazón, y por eso decidió traer un juicio, porque él no puede permitir que su mundo se corrompa y la violencia se extienda y dañe a más personas que Dios ha creado. Entonces, creo que sí.
Yo creo que este ataque a esta frase surge de nuestros tiempos. O sea, a veces hay frases que se repiten dentro del cristianismo. Por ejemplo, esto de Dios nunca nos invita a recibirle en nuestro corazón. Dios nunca dice en la Biblia, recibe en el corazón. Entonces, si a ti te predicaron y recibiste a Cristo, en realidad no eres cristiano, porque Dios nunca dice eso, ¿no? Y esta frase me parece como que también ese mismo ataque a ese tipo de frases que en el cristianismo han de repente surgido, y de repente llegas a un pasaje y claro, encuentras en la palabra de Dios que Dios aborrece al pecador. O sea, pues en ese sentido, pues sí, claro, porque es un Dios justo y es un Dios santo. Ese es nuestro Dios, ¿no? Pero de repente como que hemos llevado al extremo y queremos pararnos en el otro extremo, y entonces no nos encontramos en el centro y dices, no, es que si tú eres de esa corriente, entonces realmente no estás predicando a Cristo. ¿Sabes? Que una persona diga, Dios te ama, ¿no? Le diga a alguien pecador, Dios te ama y anhela que estés con él, y por eso te ama tanto que dio su vida en la cruz. No estás mintiendo al decir esas cosas. Estás diciendo la verdad, estás diciendo lo que la Biblia dice. Si le dices a un pecador, Dios te ama, ¿no? Pero algunas veces piensan estas personas que juzgan estas frases que una persona que dice Dios te ama no le dice a esa misma persona Dios te va a juzgar y tienes un gran problema, tu pecado te está llevando a la muerte. Pero entonces creo que lo que tenemos que hacer simplemente es predicar el evangelio completo, ¿no? Claro. Pienso yo, ¿estoy mal?
No, y totalmente de acuerdo. Venía a mi mente, aparte Romanos dice que sí, la ira de Dios se revela contra todos aquellos que detienen con injusticia la verdad, pero luego habla de que es la benignidad de Dios la que nos conduce al arrepentimiento, ¿no? Entonces, es parte del carácter de Dios. Es decir, no están una en contra de la otra. Dios está enojado contra el pecador porque destruye su mundo, sí, pero lo ama y dio su vida por él. Entonces, como dices, pastor, no es... O sea, su enojo contra el pecado y el pecador es parte de su mismo carácter de amor y de justicia, no separado.
Exactamente. Muy bien. Por cierto, dice en Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos, versículo 11 y 12, dice, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, yo sí creo que tienes que recibirle. Y en ese sentido de recibirlo para tenerlo y para siempre, ¿no? Entonces, solamente como una nota.
Sí, totalmente.
Dice, ¿por qué dicen muchos pastores que el servicio de iglesia y el hacer familia en la iglesia es como elegir a Dios y hacer su voluntad? Ah, caray. Ejemplo, me ha tocado que me digan, tú sirve. Si sirves al Señor es como buscar el reino de Dios. Es como sinónimo de ir a la iglesia y asistir a todos los servicios y servir. Pero eso no quiere decir que un corazón esté cambiado por ir a un servicio de iglesia. Ay, caray, no entendí mucho.
No, yo tampoco.
¿No lo entendiste? No, se nos puede mandar de nuevo la pregunta porque...
Que no sé si algo le están tratando como decir de... No sé, aunque no lo sienta, sirve. O sea, con servir cumples. Creo, no sé si eso es como lo que entendí que le decían.
Pareciera, ¿verdad? Porque dice, me han tocado que me digan, tú sirves. Si sirves al Señor, es como buscar el reino de Dios. Es sinónimo de ir a la iglesia y asistir a todos los servicios. No entiendo realmente.
Si nos mandas la pregunta otra vez, nos ayudas.
Mándanos la pregunta de nuevo para ver si la entendemos. Algunos estudiosos recomiendan Reina Valera 09, King James, y argumentan que la traducción de la Reina Valera 60 es equivalencia dinámica con pretensiones ecuménicas, incluso que Vaticano se beneficia de ventas. ¿Saben algo? Ah, caray.
A mí me... Bueno, es algo personal. Yo me... Como que me saca de onda cuando hay conspiraciones detrás de alguna versión de la Biblia, ¿no? O sea, cuando hay, no lea esta, hermano, porque fíjese que aquí esta palabra... O sea, son traducciones, todas ellas tienen sus pros, sus contras, ¿no? Y todas ellas tienen... O sea, no existen buenas o malas traducciones, sino filosofías de traducción. Y algunas buscan una equivalencia dinámica, algunas buscan... una paráfrasis, ¿no? Entonces, no, que el Vaticano se beneficie por la Reina Valera 1909, aparte me parece fuera del contexto histórico.
Sí, es como de repente llegar a estos niveles de no compres las Biblias de tal empresa porque los que editan esas Biblias también editan otros libros y son los dueños de este corporativo de no sé qué y Colgate tienen, y es así como, ¿de qué me hablas? ¿No? Lee tu Biblia, medita en ella, conoce al Señor a través de la palabra de Dios. Eso es lo que debe de preocuparnos, eso es lo que debe de ocuparnos, ¿verdad?
Exacto.
Buenas noches, pastores. ¿Cómo se le explica bíblicamente a las personas que piensan de los que ya han muerto, que son ángeles en el cielo, que nos cuidan y que incluso dicen que hablan con ellos?
Eso pues está que no es bíblico. Que no es bíblico.
Y yo te diría una cosa. Creo que depende de en qué punto estás. O sea, creo que tiene mucho que ver con el contexto también. ¿Ok? O sea, lo que quiero decir es, si estás en una reunión familiar, más bien, no, voy a decirlo así mejor. Si estás en un funeral, ¿no? De repente claro. La esposa de aquel que acaba de morir, de repente expresa esto diciendo, ya tengo un ángel en el cielo, ¿no? Y dice, y sé que me está cuidando y sé que es, X, ¿no? Creo que el contexto me va a marcar.
Ya regresaste.
A ver, creo que... ¿Qué hago?
Ya estás. Ya regresaste. Ya te escuchas.
¿Ya estoy bien? ¿Dónde me quedé?
No se escuchó. Te quedaste en lo de... En este contexto.
Ah, ok. Creo que es importante el contexto en el que estás. Lo que dije fue, si estás en un funeral, ¿no? Y de la boca de la persona familiar de aquel que falleció, escuchas y dices, y la escuchas decir, ya tengo un ángel en el cielo que me va a... Hola, hola. ¿Ya estamos?
Ya volvimos.
Ya estamos de regreso por acá. Por acá está lloviendo mucho. Creo que nuestro señal de internet no está muy buena.
Sí, pero ya te escuchas bien. Me quedé pues con la respuesta al pendiente.
Sí, lo que estaba diciendo es esto. La pregunta es, ¿qué piensan de los que ya... ¿cómo se le explica bíblicamente a las personas que piensan que los que ya han muerto son ángeles en el cielo que nos cuidan y que incluso dicen que hablan con ellos? Yo les decía que lo importante, que creo que es importante el contexto. ¿A qué me refiero con esto? ¿En dónde está sucediendo la situación esta que estás describiendo? Está sucediendo en un funeral y la persona está emocionalmente desquebrajada. Y de repente esa persona dice, bueno, ya tengo un ángel en el cielo que me va a cuidar. Creo que no ese es el momento para decir, no, la Biblia no dice eso. La Biblia no presenta. No, creo que no. Creo que tienes que ser paciente y tienes que esperar en el momento correcto, porque eso simplemente te va a cerrar las puertas para después hablarle del amor de Cristo. Y ¿por qué no? La posibilidad de enseñarle la Biblia y que Dios pueda revelarle a esa persona que no es verdad. Encuentro algo parecido en Naamán. ¿Te acuerdas, Alex, de Naamán, el leproso, ¿no? Que le dicen, pues ve a la tierra de Israel, hay un hombre, un profeta, que te puede sanar, ¿no? Y va con Eliseo lo manda a sumergirse 7 veces en el río Jordán, él se quiere ir de regreso a su casa y dice, o sea, hay mejores ríos allá donde vivo, ¿no? Entonces uno de sus siervos le dice, pues si te hubiera pedido algo difícil, lo hubieras hecho, pues, métete al agua. Y se metió y su piel se convirtió como piel de un bebé. Y entonces regresó con Eliseo. Y en la conversación con Eliseo hay un detalle que me llama mucho la atención, que de repente este hombre, Naamán, le dice esto. Te ruego, pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y lo que estaba implicando Naamán era, me voy a llevar tierra porque solamente sobre esta tierra el Dios de Israel escucha, ¿no? Y realmente no es cierto, ¿no? O sea, el Dios de Israel es el Dios que hizo los cielos y la tierra. No necesitaba Naamán llevarse un poco de tierra para entonces ahí presentar un sacrificio a Jehová con tierra de Israel. Pero ¿qué hace Eliseo? Le dice, ok, llévatela, ¿no? Y creo que es eso. Creo que no era el momento para que Eliseo corrigiera a Naamán y le dijera, no. ¿Qué estás loco? ¿Qué estás pensando? Y ni siquiera nuestro Señor es así. Nuestro Señor en su diálogo con la mujer samaritana, bueno, trae a tu marido. No tengo marido. Bah, 5 maridos has tenido y el que tienes en tu casa no es tu marido. Oh, me parece que eres profeta. ¿Dónde debemos de adorar? Y Jesús le contesta y no le dice, no, tramposa, no se salga por la tangente, vaya por su marido, arrepienta, eso es lo que tiene que hacer. Creo que el contexto tiene mucho que ver. Y creo que es mejor primero compartir el evangelio a esa persona que conozca del Señor, y a través de la enseñanza de la palabra esa persona va a entender esas cosas, ¿no? Pero que no sea esa tu primer carta de presentación. ¿Sabes qué? Sí, tu hijo no es un angelito en el cielo, no te está cuidando, pero por cierto, Dios te ama, ¿no? y murió por ti. Creo que primero predica el evangelio.
No, totalmente de acuerdo.
Pero no es cierto. Nos convertimos en ángeles en el cielo. Si hemos creído en el Señor Jesús, nuestra fe está puesta en Él, dice su palabra que seremos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, ¿no? Somos redimidos para Él. ¿Le seguimos con un par de preguntas más?
Sí.
Hay muchas preguntas todavía.
Yo disfruto de escucharte y conversar contigo.
Hay muchas preguntas todavía. Las contestamos rápido, ¿no? ¿Qué significa tomar la cena indignamente?
Pues no estar conscientes de lo que estás haciendo, ¿no? En el contexto de Corinto, era porque los hermanos se reunían y no esperaban a que todos llegaran para tomar la cena y comer. Y algunos hasta se emborrachaban. Entonces no estaban haciéndolo conscientes de qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Recordando el sacrificio del Señor, su pecado, de ellos, ¿no? Y cómo habían sido redimidos por el Señor. Entonces, creo que eso se refiere, tomarla indignamente, sin reconocer lo que están haciendo, ¿no?
Exacto. Buenas noches, pastores. ¿Han visto la serie The Chosen? Si sí, ¿qué piensan? ¿Tú ya la viste?
No, pero me han dicho que está buenísima.
A mí también. Me han dicho, la tienes que ver, está increíble. ¿Qué Biblia en inglés recomiendan para un nuevo creyente? Depende. Si es una persona que habla inglés, que sabe muy bien inglés, creo que hay cierto... O sea, por ejemplo, la New King James, que es como... si fuera nuestra Reina Valera, para una persona que no es fluida en inglés, de repente se convierte en algo difícil de entender.
Sí, quizás la traducción del lenguaje, la Nueva Traducción Viviente o la NBI, que es un lenguaje más sencillo, si es que no es tan está versado en el inglés, ¿no?
Exacto. ¿Alguna iglesia que conozcan en Michigan? Yo no conozco una iglesia en Michigan.
No.
¿A qué se refiere Hebreos 2:3? Dios mío, hay que sacarlo.
Sí.
Dice Hebreos 2:3 así. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron?
No, pues tenemos todo, que leer todo el Hebreos. Exacto. Todo Hebreos es como un sermón de exhortación, y mucho de lo que hace el hebreo es ir como de menor a mayor, ¿no? Entonces, justo en el capítulo 1 y 2 está presentando a Jesús como supremo, bueno, toda la carta, ¿verdad? Pero lo que dice es a una congregación donde algunos miembros están pensando volver atrás, algunos han estado desanimados respecto a su fe, y el autor los exhorta, ¿no? Les dice: Jesús es supremo, y pone este ejemplo. O sea, piensa en los que recibieron la ley, ¿no? Dice, y cuando la recibieron y la rechazaron y no obedecieron, pues tuvieron consecuencias de no haber obedecido al Señor. Dice, imagínate ahora a aquellos que rechacen a su mismo Hijo, que también nos ha entregado un mensaje. Entonces, es simplemente está exhortándoles a no rechazar el mensaje de Jesús, porque pues es un asunto serio. Es lo que creo que está diciéndoles.
Exactamente. Me dicen también acá otra pregunta. En Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir con primogénito de toda la creación? Que Cristo fue creado. Y creo que, o sea, podríamos confundirlo con lo que tú estás diciendo. Primogénito es el primero que nació. Pero la palabra primogénito me habla de preeminencia, no tanto de primero que fue generado, sino primero en importancia. Entonces, por ejemplo, en otras versiones, esta es una paráfrasis, palabra de Dios para todos, dice en el verso 15: nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella, ¿no? Creo que es una traducción un poco más amplia, ¿no? Pero que nos muestra que esta palabra primogénito no es el primero creado, sino el supremo en todo. Mira, en la NTV dice: Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. ¿Vamos con la otra? Sí. Buenas noches, pastores. Los pastores o predicadores que dicen: Dios me ha cambiado el tema de predicación. ¿Es cierto? ¿Esto puede ocurrir?
Bueno, yo no le... Bueno, más bien, creo que sí podría ocurrirle a alguna persona, ¿no? Que... Yo creo que en algún momento en la vida de algún pastor, no sé si te ha pasado a ti, pastor, que a lo mejor en alguna ocasión cambias el mensaje ese día, ¿no? Ya lo tenías preparado y lo cambias. No tanto de la manga, ¿no? Que te lo saques de la manga, ¿no? Sino como hubo esta fuerte impresión de predicar algo, a lo mejor hubo un suceso especial y quieres compartirlo. Pero que no sea la maña de los de algún predicador de hacerlos constantemente, ¿no?
Sí, creo que hay una gran diferencia entre alguien que no se preparó y de repente sube al púlpito y de repente dice: Dios me cambió el mensaje. A que de repente preparaste un mensaje, lo estudiaste, lo tienes listo para compartirlo, pero esa mañana sucede algo, alguna tragedia, ¿no? O sea, digo, no pongo un escenario muy trágico, pero quizás una familia de la iglesia falleció esa mañana porque tuvo un accidente de auto. Creo que sería insensible como pastor que tú dijeras: ah, no, yo preparé este mensaje y este es el mensaje que tengo que dar, y a lo mejor Dios te lo cambia para traer consuelo a toda la familia de la iglesia. Y creo que en ese momento, pues sí, claro que puede ocurrir que Dios te cambie el tema de predicación. Pero si nada más es una excusa, creo que tengo que tener cuidado. Ahora, yo no me atrevería, si algún pastor sube y dice eso, a levantar la mano y decirle: hey, no es cierto, eres un mentiroso. Pues no, si Dios, si lo está diciendo, probablemente le está pasando, ¿no?
Sí, exacto.
Dice aquí, recién recibí a Jesús como mi Salvador, soy feliz. Qué chido, felicidades. Una pregunta, por favor. ¿Ya no puedo tomar, fumar? No me gusta, pero de vez en cuando tomaba unos tequilas, no hasta perderme solo para alegrar mi tristeza, pero descubrí que Dios cura y salva mi alma y mi tristeza desaparece. Pues me encanta que seas feliz y que tengas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, y que sea Él el que sana tu alma y cura y te libra de la tristeza. O sea, ¿puedes? Pues podrías, pero ¿para qué ya, no?
Exacto.
Yo encuentro que a veces usamos este tipo de cosas, por ejemplo, el cigarro. Yo no fui un fumador habitual, por lo menos no de salvas, sino fumaba de otras cosas. Pero muchos cuando fuman sienten como que se relajan. Entonces, dame un cigarro y te relajas, ¿no? Qué bello es que ahora tengas a Cristo como Señor y no dependas de algo para relajarte, sino que tu paz provenga del Señor.
Exactamente, sí.
Muy bien. Vamos con preguntas rápidas, ¿va? Ya voy a dejar algunas fuera porque sí, sí faltan bastantes. Cuando comparto la palabra con un hermano y él no acepta y se niega a aceptarla, ¿insistir es lo correcto?
Pues es que cada caso es muy particular, ¿verdad? Pero puedes insistir de otras formas, con tu ejemplo, sirviéndole, orando por él y aprovechando las oportunidades para poder compartirle, ¿no? Es decir, si insistir significa agarrarlo a bibliazos, pues no. ¿No? O sea, atiborrarlo, pues no. Pero puedes insistir de otras maneras, ¿no? Amorosamente, con tu ejemplo.
Exactamente. Pastores, ¿por qué creen que la mayoría de los médicos son ateos? Yo no diría que la mayoría de los médicos son ateos, ¿eh? Creo que es una falsa impresión. Al menos los doctores que yo he tenido en mi vida, ninguno ha sido ateo.
De hecho, yo creo que hay más religiosos en los médicos de lo que creemos, aunque no necesariamente sean cristianos, pero que creen en algo.
Exacto. Hay mucha gente muy religiosa. Pasa la capilla antes de ir a operar, ¿no? Entonces, yo no consideraría que la mayoría de los médicos son ateos. Y yo creo que, bueno, la misma, o sea, no por ser médicos son ateos. O sea, creo que es la misma razón de cualquier persona que niega la existencia de Dios en cualquier otra profesión. Que es
como los científicos, pecado, ¿verdad? O sea, no, me refiero que es de los científicos.
Sí, pero creo que la razón no es ciencia, la razón es el pecado.
Ajá, claro, exacto. Pero como que dicen lo mismo, ¿no? La mayoría de científicos son ateos, pero en realidad no creo tampoco pero que...
No es cierto. Los ateos quieren que pienses eso, pero no es cierto. Dice, buenas noches, pastores. ¿Por qué Jesús al resucitar lo hizo con cautela? Pienso es más lógico aparecer a muchas personas. ¿Por qué solo anunciar esto a unos pocos? Es muy interesante. Es una muy buena pregunta esa.
Esa es una buena pregunta. En realidad, no sé si la palabra cautela es la palabra con la que lo hizo Jesús. Más bien, propósito. O sea, el propósito de Jesús era revelarse solo a los discípulos, pero no tanto que estaba con cautela haciéndolo, sino su testimonio ya había cumplido su labor pública. Ahora el Israel había rechazado el testimonio de Jesús y Jesús lo iba a hacer ahora revelarse, pero por medio de los discípulos. Y había un propósito de por qué lo hizo así, aunque no se diga claramente en las Escrituras por qué.
Así es. ¿Todo Israel será salvo? Según Romanos 11:26.
Es buena pregunta.
Creo que la respuesta está en la palabra y es muy clara. Aquel que cree en el Señor Jesús será salvo. es necesario creer en el Señor Jesús para ser salvo, ¿no? Ahora, el pasaje ahí creo que hace referencia a un momento histórico en el pueblo de Israel donde Dios se va a revelar. Dice, y mirarán aquel al que traspasaron, ¿no? Y llorarán como aquel que pierde a un primogénito. Y esas personas que reconozcan que Jesús es el Cristo serán salvos.
Exacto.
Y creo que Romanos 11 tiene que ver con que Dios no ha terminado con el pueblo de Israel todavía.
Exactamente, sí.
Pastores, buenas noches. ¿Había dinosaurios en la Biblia?
Bueno, no se les llama dinosaurios porque eso es un término...
En mi Biblia no caben.
Exacto. Exacto. Pues no se usa esa palabra porque es una palabra de nuestros tiempos, pero que había animales que podrían ser dinosaurios, sin duda, ¿no?
Así es.
O sea, que se mencionen ciertos animales así, ¿no?
O sea, había dinosaurios en la creación, sí, Dios creó los dinosaurios, sí. Definitivamente. Bible Project lo recomiendan para poder ayudarme a conocer y poder entender fragmentos de la Biblia, así como material de apoyo de estudio para mi hijo que tiene 8 años. La respuesta es sí, claro que sí. Es un gran material lo que hacen Bible Project. ¿Es Pablo el escritor de Hebreos?
No lo sabemos y el autor no quiso que lo supiéramos. Yo tengo la teoría que es un cristiano de siguiente generación por el hecho de que menciona que recibieron la palabra, se pone en primera persona en el capítulo 2 y dice, nosotros que recibimos de ellos, de boca de ellos. Pero, ¿qué importa? Podría ser Pablo, podría ser algún alguien. Discípulo.
3 preguntas más para terminar. Solo quisiera saber si está bien que en una iglesia, antes de hablar de la palabra de Dios, te exigen que seas generoso con las ofrendas para que te puedas ir al cielo. Creo que eso está completamente equivocado. Con dar dinero no te vas a ir al cielo, eso es definitivamente. Te vas a ir al cielo si crees en el Señor Jesús y naces de nuevo.
Exacto.
Si hay diferentes ideologías dentro de los mismos cristianos, ¿cómo saber si estoy en la iglesia correcta?
Ok, bueno, es una palabra sensible porque... porque a veces podríamos pensar, ¿hay una iglesia incorrecta? ¿No? Bueno, si no enseñan la Biblia más bien, ¿cómo encontrar una iglesia sana? Creo que sería más fácil decirlo.
Gracias.
¿No? Pues que lea, que cuando escuches la enseñanza, puedas leer la palabra y veas que habla, que está de acuerdo, ¿no? Uh-huh.
Exactamente, como los de Berea, ¿no? Vea la palabra de Dios y comprueba que lo que están enseñando está dentro de la Biblia. Última pregunta. Buenas noches, pastores. Mi pregunta es si saben a qué se dedicaban sus bisabuelos y si saben hace cuántas generaciones llegó el Evangelio a sus familias.
Wow. Mi mamá sí me contó qué hacía mi bisabuelo. Creo que era de España o de Portugal, pero lo olvidé.
Según yo, mi papá, mi abuelo era de Marín, Nuevo León, y mi abuelo era de Marín, Nuevo León, y se dedicaba al campo. Según yo, lo que sé es que se dedicaba al campo, a sembrar. Y mi abuelo materno, Teófilo, él es de Texas, de Texas. Su papá se llamaba Procopio y creo que también se dedicaban al campo, en realidad. Y realmente el Evangelio llegó a mi familia a través de mí, en realidad. Yo soy el primer cristiano dentro de mi familia.
Yo igual, también del lado de mis, ¿no? Pues de los dos lados, de mis papás y de mi papá y de mi mamá.
Espero ser el bisabuelo yo.
Exacto.
Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos. Se quedaron varias preguntas por ahí pendientes, pero en realidad ya son las 9:40. Cada vez nos vamos más tarde. Pero qué padre platicar contigo, Alex. Un saludo a toda la gente que nos escribió. Y por favor, sean pacientes con nosotros. Nos mandan muchas preguntas, pero esperamos contestar todas. A veces sí terminamos de contestar todas, a veces no.
Nah, yo disfruto mucho este tiempo, pastor. Y saludos a todos. Un abrazo.
Bendiciones.